Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy voy a compartir con ustedes dos o tres historias estremecedoras. Estremecedoras, lo anuncio para que estén muy atentos a ellas. Esta semana he querido asomarlos a una serie de realidades que, además de conmovernos, nos invitan a replantearnos más de un tema, a ampliar nuestra percepción del mundo, a solidarizarnos, señoras y señores, con el drama de otros seres humanos y, claro está, a entender mejor como cubanos mucho de lo que nos ha pasado a nosotros. Porque esta serie de realidades a las que me refiero tienen origen en la desaparecida Unión Soviética. Y todos sabemos el rol protagónico que jugó ese proyecto fracasado, ese proyecto devastador en la historia más reciente de Cuba. Es imposible que mucho de lo que sucedió allá, por lejanos que todos esos países nos parezcan, por libres y distintos que hoy sean muchos de ellos, es imposible que mucho de lo que sucedió allá no acabara marcando nuestra vida nacional y no continúe gravitando sobre las formas de pensar y de ser de algunos cubanos que aún creen o se empecinan en creer que la ideología que llevó a esos países al abismo puede sernos útil a nosotros. El discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura pronunciado por Svetlana Alexievich en diciembre del año 2015, este discurso que yo he estado compartiendo y comentando con ustedes, debería ser suficiente para que esos cubanos que aún se aferran al pasado admitieran su equivocación y condenaran el egocentrismo y la falta de amor a Cuba y de amor al pueblo cubano de quienes, con el único propósito de permanecer en el poder durante décadas, con ese único propósito, pusieron a la isla al servicio de la Unión Soviética. Quizás alguno de ustedes estime que hablar de guerras, hoy vamos a hablar de ellas, sea un tema trasnochado, sobre todo si esas guerras fueron la Segunda Guerra Mundial o la guerra afgano-soviética. Pero lo cierto es que las guerras continúan asolando el mundo, amigos, y enfrentándonos a lo peor y a veces a lo mejor de la humanidad, que es lo mismo que decir a lo mejor y a lo peor de nosotros mismos. En estos días, por ejemplo, el gobierno de Irak acaba de anunciar la recuperación de la ciudad de Mosul, una ciudad que estaba en manos de ISIS, la célebre organización terrorista, de recuperarla después de una larga serie de enfrentamientos feroces y después del desplazamiento de 1 millón de personas. Hay que leer las noticias, hay que ver las fotografías y los vídeos de esta guerra para comprender que los horrores descritos por Svetlana Alexievich en este discurso siguen siendo contemporáneos nuestros y que por eso un discurso como este debe ser motivo de reflexión para todos. Las injusticias que ha padecido Cuba durante las últimas décadas, los daños morales y materiales que se le han infligido e infligen a nuestro país, deben sensibilizarnos a todos, amigos, a las injusticias y a los daños que han sufrido otros pueblos, y deben llevarnos a prestar atención a un discurso como este que yo he querido que ustedes conozcan. ¿Por qué? Porque si no aprendemos las lecciones, tanto las ajenas como las propias, si no sabemos lo que hicieron otros pueblos para recuperarse de los estragos causados en ellos por un gobernante brutal o por una ideología perversa, si no lo sabemos, nunca vamos a salir del hueco en el que hemos caído. Y no solo hay que salir de él, sino sacar de él con nosotros a Cuba.
Cuando Eliseo Grené hizo esta canción, nunca imaginó que iba a tener vigencia hasta estos días. Por eso cuando un cubano como yo escucha o canta esta canción, se emociona por su tierra, Cuba.
Cuba, la del claro cielo, la del verde suelo y el ardiente sol. Cuba, cual gaviota herida en el mar tendida, vives del dolor. Aguas, te duermes rendida y la brisa sutil que acaricia gentil cuando te besa el sol con ardor. Tú, que naciste bella sin par, con una sonrisa a tu faz prendida, ¿cómo es que no puedes al fin encontrar Cuba de mi vida?
Amigos, es Carlos Manuel, el excelente cantante cubano, interpretando Cuba de mi vida, una bella canción del maestro Eliseo Grenet, que efectivamente no ha perdido actualidad, ¿verdad? No ha perdido actualidad. Como ya todos ustedes saben, Svetlana Alexievich, esta escritora y periodista de quien tanto hemos hablado en estos días, nació en Bielorrusia en 1948 y su obra, esa obra por la que fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura, está elaborada con las voces que esta mujer escuchó y muchas veces grabó en sus viajes por gran parte de la Unión Soviética. Como ella misma dice en unos párrafos de este discurso que les leí ayer, he recogido la historia del socialismo doméstico, puertas adentro, poco a poco, la historia de su desarrollo en el alma humana. Me siento atraída por ese pequeño espacio llamado ser humano, por un simple individuo. En realidad, es ahí donde todo sucede. Estoy interesada, sigue diciendo esta mujer, en la gente pequeña, la pequeña gran gente. Es como yo lo pondría, porque el sufrimiento engrandece a las personas. En mis libros, estas personas cuentan sus propias pequeñas historias y la gran historia se cuenta en el camino. No hemos tenido tiempo para comprender lo que aún nos está pasando. Solo alcanzamos a decirlo. Para empezar, debemos al menos articular lo que pasó. Tenemos miedo de hacer eso, no estamos listos para hacer frente a nuestro pasado. Amigos, de esto hablamos ayer, ¿recuerdan? Tenemos miedo de hacer eso, de enfrentarnos a lo que pasó. Yo creo que muchos cubanos padecen ese miedo. Lo padecen. Pero a cierta altura de este discurso, Svetlana Alexievich cambia el tono completamente y dice lo siguiente: me gustaría leer unas pocas páginas de mis diarios para mostrar cómo se movió el tiempo, cómo murió la idea, cómo he seguido su camino. Es decir, que en medio de aquella ceremonia de entrega del Premio Nobel, esta mujer decide compartir con las personas que están allí algunas páginas de sus diarios. ¿Por qué? Porque en esas páginas se ve cómo murió la idea. ¿Qué idea es esa, señoras y señores? Es más bien la ideología. la ideología comunista, cómo murió la idea, cómo he seguido su camino, es decir, cómo ella fue al tanto, estuvo al tanto, aún después de morir esa idea, de lo que esa idea causó en esos países que integraron una vez la Unión Soviética. Y esta mujer continúa diciendo lo siguiente, 1980-1985. Estoy escribiendo un libro sobre la guerra. ¿Por qué sobre la guerra? Porque hay gente de guerra. Siempre hemos estado en guerra o preparándonos para ella. Si nos fijamos, siempre hemos hablado en términos bélicos, en la casa, en la calle. Es por eso que la vida humana está tan despreciada en este país. Siempre es tiempo de guerra. Amigos, ¿desde cuándo los cubanos no esperaron una invasión de Estados Unidos? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Hay gente de guerra. Siempre hemos estado en guerra o preparándonos para ella, dice esta mujer. Y es como si hablara de nosotros. Es por eso que la vida humana está tan despreciada en este país. Empecé con dudas, continúa diciendo esta escritora, otro libro sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? En un viaje, conocí a una mujer que había sido médico durante la guerra. Me contó una historia. Escuchen esto, señoras y señores, porque es una de esas historias que les prometí que iba a compartir con ustedes hoy. Escuchen esta historia. En un viaje conocí a una mujer que había sido médico durante la guerra. Me contó una historia. Mientras cruzaban el lago Ladoga, durante el invierno, los enemigos los descubrieron y abrieron fuego. Caballos y personas cayeron bajo el hielo. Todo pasó durante la noche. Ella agarró a alguien porque pensó que estaba herido y empezó a llevar su cuerpo hacia la orilla. Lo arrastré. Estaba húmedo y desnudo. Yo pensé que sus ropas habían sido arrancadas, me dijo esa mujer. Pero una vez en la orilla, esta mujer descubrió que había estado arrastrando un enorme esturión herido. Entonces lanzó un montón de improperios. Hay gente sufriendo, pero los animales, las aves, los peces, ¿qué han hecho ellos? Amigos, es una historia estremecedora. No sé cuántos de ustedes saben lo que es un esturión. Es un pez enorme. Puede medir hasta 5 o 6 metros de longitud, ¿no? Esta mujer médico va cruzando con su batallón un lago que estuvo en Ucrania y que luego perteneció a la Unión Soviética y creo que hoy pertenece a Rusia, no sé. Estaban cruzando ese lago durante el invierno cuando los enemigos, los alemanes, abren fuego contra ellos. La gente y los caballos cayeron bajo el hielo porque ese lago estaba medio helado o estaba helado. Y todo esto pasó durante la noche. Esta mujer médico, agarra un cuerpo que encuentra junto a ella en medio de la oscuridad, porque está herido, y empieza a arrastrar ese cuerpo hacia la orilla del lago. Estaba húmedo, estaba desnudo, dice esta mujer. Yo pensé que sus ropas habían sido arrancadas. Pero ¿qué pasa? Que al llegar a la orilla con ese cuerpo que ella ha estado arrastrando del lago, ese cuerpo herido, desnudo, esa mujer se da cuenta de que no ha arrastrado un cuerpo humano, sino un pez enorme que también ha sido herido durante el ametrallamiento que ellos habían sufrido. Entonces esta mujer, y esto es lo que apunta, por supuesto, también Svetlana Alexievich, lanza un montón de improperios, es decir, de insultos, quizás de palabrotas, y dice, hay gente sufriendo, pero los animales, las aves, los peces, ¿qué han hecho ellos? Esta mujer médico llega a la conclusión de que los hombres, sí, los hombres se matan, se hieren, se hacen daño. Pero ¿por qué los peces tienen que sufrir, los animales en general, tienen que sufrir esa predisposición a la violencia, esa ferocidad de los hombres.
Yo soy la pájara pinta, viuda del pájaro pinto. Mi marido era muy alegre y un cazador me lo mató con una escopetita verde el día de San Borombó. Una bala le mató el canto y era tan linda su canción. La segunda le mató el vuelo y la tercera el corazón. Ay, ay, la escopetita verde, ay, ay, mi marido pintó. Si al oírme se ponen tristes, a todos les pido perdón. Ya no puedo cantar alegre, ni sentadita en el limón, como antes cuando con el pico cortaba la rama y la flor. Yo soy la pájara pinta.
Sí, amigos, es la pájara pinta, cantando a través de María Elena Walsh, la estupenda compositora argentina, cantando una especie de responso por su esposo muerto, el pájaro pintón.
Llorando de melancolía por culpa de aquel cazador. Al que mata a los pajaritos le brotará en el corazón una bala de hielo negro y un remolino de dolor. Ay, ay, la escopetita verde, ay, ay, mi marido pintó.
Qué maravilla las canciones infantiles de esta mujer, ¿verdad? Parece que está cantando para los niños y está cantando para ellos, pero también está cantando para nosotros, los adultos. En uno de sus tantos viajes por la Unión Soviética, amigos, Svetlana Alexievich escuchó la historia de otra mujer médico, de una mujer médico que pertenecía a un escuadrón de caballería. Y, bueno, escuchen ustedes lo que dice Svetlana Alexievich. Durante una batalla, esa mujer empujó a un soldado herido hacia una trinchera. Y solo entonces se dio cuenta de que era un alemán. Su pierna estaba rota y estaba sangrando. Él era el enemigo. ¿Qué hacer? Su propia gente estaba muriendo ahí arriba. Pero ella vendó al alemán y reptó hacia afuera de la trinchera otra vez. Arrastró entonces a un soldado ruso que había perdido el conocimiento. Cuando éste volvió en sí, quería matar al alemán. Y cuando el alemán recobró el sentido, agarró una ametralladora y quiso matar al ruso. Abofeté a uno de ellos y luego al otro. Dice esta mujer, nuestras piernas estaban cubiertas de sangre. La sangre estaba mezclada. Amigos, historias como estas son las que convierten la obra de esta mujer en un testimonio de tanto, tantísimo valor. Es una mujer médico en medio del campo de batalla, pertenece a un escuadrón de caballería, y de repente ve a un soldado herido, lo arrastra, ella es médico, hacia una trinchera, y una vez que lo arrastra dentro de la trinchera se da cuenta de que es un alemán. Es un soldado enemigo de ellos, de los rusos, de los soviéticos. La pierna de este hombre estaba rota y estaba sangrando. ¿Qué hacer? Bueno, esta mujer no olvidaba que allá arriba, fuera de la trinchera, los alemanes estaban estaban matando a los soviéticos, pero ella era médico, de manera que vendó al alemán e inmediatamente abandonó la trinchera para tratar de ayudar a otros heridos y se encuentra entonces con un soldado ruso que había perdido el conocimiento, ¿no? Cuando este hombre vuelve en sí, ella lo había arrastrado también dentro de la trinchera, este hombre quería matar al alemán. Y cuando el alemán recuperó la conciencia, agarró una ametralladora para matar al ruso. Esta mujer tuvo que darle un par de galletas a esa pareja de soldados y decirles esto: nuestras piernas están cubiertas de sangre, la sangre está mezclada. Es decir, que por un momento esos dos hombres eran el mismo. No había diferencia entre ellos porque sus sangres se habían mezclado y tenían el mismo color. Esta era una guerra de la que nunca había oído hablar, dice Svetlana Alexievich, la guerra de una mujer. No se trataba de héroes, no se trataba de un grupo de personas que matan heroicamente a otro grupo de personas. Recuerdo un lamento femenino frecuente. Después de la batalla, decían las mujeres entonces, caminas por el campo, yacen sobre sus espaldas todos jóvenes, tan guapos, están allí mirando al cielo. Sientes lástima por todos ellos de ambos lados. Y fue esta actitud, dice la periodista, y fue esta actitud la que la llevó a escribir aquel libro. La que la llevó a escribir aquel libro, la que le dio la idea, dice ella, de que la guerra no es más que matar y de que así es como se ha registrado en la memoria de las mujeres.
¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar.
Si las cosas que uno quiere, se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos a un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Si las cosas que uno quiere.
Amigos, son el grupo cubano Gema 4 y el grupo español Por Bow, interpretando 20 años de María Teresa Vera. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con todos ustedes. Espérennos.
A un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.
Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Para el resto del mundo, vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar. Espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba y que yo pueda ayudarles a ustedes. Me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Intervención. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Diana Fuentes con
Gente de Sol.
Jessica Jiménez trae el Eurosatélite, lo que más suena en el viejo continente. A contacto directo nos escribe Dianis desde Matanzas. Y en el flashback recordamos el éxito de
Hi, I'm Nelly Furtado,
que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 11 años. ¡No te lo pierdas!
Check it out. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención.
Una revolución musical.
Radio Martí. Cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador, dieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una fila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Cerca sin brillo se enredaba el coralillo, se enredaba el coralillo. para ti. Y estando cerca del río, en un caracol vacío,
en un caracol vacío,
guardé un cero para ti.
Alitas de cucaracha llevadas al hormiguero, alitas de cucaracha llevadas hasta el hormiguero.
Así quiero que mi muerte, así quiero que mi muerte, así quiero que mi muerte
me lleven al cementerio.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Radio Martí.
Basurero, basurero, que nadie quiere mirar.
Pero si sale la luna, pero si sale la luna, pero si sale la luna, tus plantas van a brillar.
A las cosas que son feas, ponles un poco de amor.
A las cosas que son feas, ponles un poco de amor. Y verás que la tristeza, y verás que la tristeza, y verás que la tristeza
va cambiando de color.
Con un poquito de amor va cambiando la tristeza de color.
Lo Feo, una bella canción de Teresita Fernández en una versión preciosa, grabada por Lázaro Horta y su hijo Gabriel, cuando éste era pequeño, y una grabación a la que se unen al final Gema Corredera y Pancho Céspedes. Todo esto fue orquestado, grabado, acompañado por Lázaro Horta, ese excelente pianista, compositor y músico nuestro, quien tuviera la sensibilidad de Teresita Fernández para ver en Todo lo Feo cosas tan hermosas como ella podía ver, ¿verdad? Antes de continuar, yo quiero, como siempre, darles las gracias a quienes me ayudan a llevarles este programa. A Jaime Almiral, nuestro productor, y a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador. Gracias a los dos por su colaboración. Quisiera también, señoras y señores, recordarles a ustedes que este programa suele retransmitirse de 10 a 11 de la noche, es decir, se transmite cuando no hay pelota. De 10 a 11 de la noche, por aquí, por Radio Martí. Quiero animarlos siempre a asomarse a nuestra página de Facebook, a escribirnos a través de Facebook, entre nosotros, guión Martí, a continuar escribiéndonos, por supuesto, a nuestro correo electrónico, donde todos los días, recibimos correos de ustedes. Recuerden que la dirección electrónica es muy sencilla, entre nosotros, Martí, @gmail.com, o dicho en cubano, entre nosotros, Martí, @gmail.com. Aquellos que quieran escribirnos a través del correo postal, del antiguo correo, pueden hacerlo también y solo tienen que poner en el sobre la siguiente información. Orlando González Esteva, entre nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y quiero decir varias cosas. En primer lugar, felicitar por su cumpleaños a una de nuestras oyentes más sensibles, más fieles, más antiguas, ¿no? Y me refiero a la escritora cubana Idania Bacallao Iturria. Idania, muchas felicidades por su cumpleaños. ¡Cuánto nos alegra volver a saber de usted! No le miento si le confieso que hace un par de días me preguntaba qué sería de usted, porque hacía tiempo que no teníamos noticias suyas. Me alegra saber que hoy es su cumpleaños y, por supuesto, reciba la más cálida felicitación y el cariño de todos los que trabajamos aquí en Radio Martí y de manera especial de este equipo de Entre Nosotros. Un abrazo para usted y que todos sus sueños, sus ilusiones, sus deseos se realicen. Quiero también darle las gracias a nuestro amigo Julio, que siempre está ahí atento a lo que decimos, a lo que hacemos. Y tengo también delante de mí un correo electrónico que llegó hace solo unos minutos, que voy a leer. Es breve y, por supuesto, no puedo pasar por alto el aniversario que se menciona en él. Yo no lo había olvidado, pero nuestros amigos Dámaso Padre y Dámaso Hijo nos permiten recordar ese aniversario de manera más viva. El correo este que recibimos hace solo unos minutos comienza con un verso de César Vallejo difícil de olvidar. ¿Hay golpes en la vida tan fuertes? Yo no sé. Es un verso famoso en toda la poesía hispanoamericana, iberoamericana también, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Y el correo continúa diciendo lo siguiente: Orlando, Patricia, Mara y demás hermanos, hoy, 13 de julio del 2017, se cumplen 23 años de uno de los crímenes más horrendos que ha sufrido nuestra patria, el hundimiento del remolcador 13 de marzo, donde perdieron la vida 41 personas y sobrevivieron 30. Nuestro pueblo recuerda a todos y en especial a Leonardo Notario Góngora, de 27 años, hijo de una nacida en nuestro San Andrés. Ellos visitaban nuestro pueblo, lo conocí personalmente. La justicia tarda, pero llega. Descansen en paz los fallecidos. Que Dios dé fuerza a sus familiares, Dámaso Padre e Hijo y opositores de San Andrés. Dámaso Padre e Hijo y opositores de San Andrés, muchas gracias por este correo tan sentido. Sí, es un día triste para Cuba, ¿no? Hablábamos hace unos momentos de los pueblos que están en guerra, de la intemporalidad de la guerra. La guerra no pasa de moda, señoras y señores, desafortunadamente. Y hundir un remolcador como ese que se hundió en Cuba, en aguas cubanas, es un crimen, es un crimen contra la humanidad. De manera que esta bielorrusa de quien tanto hemos hablado en estos días, Svetlana Alexievich, tenía razones suficientes para escribir un libro sobre la Segunda Guerra Mundial, aunque la Segunda Guerra Mundial hubiera quedado atrás hacía ya muchísimo tiempo. Lo que no había quedado atrás era la humanidad desgarrada de esa guerra. Y eso fue lo que ella quiso capturar en su libro. Y como vemos, la humanidad sigue sufriendo embates como aquellos. Ahí tienen ustedes, en nuestras propias aguas, en nuestra propia experiencia, el hundimiento del remolcador 13 de marzo. Svetlana Alexievich continúa su discurso diciendo, señoras y señores, que aquellos hombres que murieron en la Segunda Guerra Mundial habían ido a la guerra voluntariamente, ¿no? Pero no habían ido necesariamente a ver mucho de lo que vieron. Y que eso les sucedió a las mujeres, a las mujeres. Y habla, Svetlana Alexievich, habla de cómo las personas en la guerra desaparecen de un día a otro. Esta persona justo ha estado sonriendo, fumando, y ahora ya no está. Sobre las desapariciones es sobre lo que las mujeres hablaban más, sobre cómo todo puede súbitamente convertirse en nada durante la guerra, tanto los seres humanos como el tiempo. Sí, estas mujeres se habían ofrecido voluntariamente para ir al frente a los 17 o 18 años, pero no querían matar. Sin embargo, estaban prestas a morir por la patria, morir por Stalin. No puedes borrar, dice Svetlana Alexievich, esas palabras de la historia. Toda aquella juventud durante los días de la Segunda Guerra Mundial estaba dispuesta a morir por Stalin. Bueno, un hombre que cometió un sinnúmero de crímenes. Un sinnúmero de crímenes. Y sin embargo, aquella juventud engañada estaba dispuesta a morir por él. Ese libro que publicó Svetlana Alexievich no fue publicado inmediatamente. Fue publicado después de la perestroika y Gorbachev. Y escuchen lo que le dijo un censor a la autora de este libro. Luego de leer tu libro, nadie más peleará. Tu guerra es aterradora, ¿Por qué no tienes ningún héroe? Y esta mujer dice, yo no estaba buscando héroes. Estaba escribiendo la historia a través de las historias de testigos y participantes inadvertidos. Es decir, ese hombre que le censuró su libro, que impidió que ese libro suyo se publicara en la Unión Soviética, antes de la perestroika y de Gorbachev, ese hombre le decía que su guerra era aterradora porque en su libro no había héroes. Pero esta mujer no quería hablar de los héroes. Esta mujer quería hablar de aquellos ciudadanos insignificantes, entre comillas, que sufrieron aquellas guerras y de quienes nadie luego se acordó. Svetlana Alexievich se refiere a los hombres y mujeres de la Unión Soviética, amigos, y dice, nunca les consultaron nada. ¿Qué es lo que la gente piensa? En realidad desconocemos qué opina la gente sobre las grandes ideas. Justo después de la guerra, una persona te contará una versión sobre ella. Unas décadas después, será una guerra distinta, por supuesto. Algo va a cambiar en esa persona, porque ella ha replegado toda su vida en su memoria, todo su ser, cómo vivió durante esos años, lo que leyó, lo que vio, a quien conoció, en lo que cree. Por último, si es feliz o no. Los documentos son criaturas vivas que cambian a medida que cambiamos. Es decir, no es lo mismo escuchar el testimonio de una guerra inmediatamente después de la guerra, que 10 años después, que 15 años después, que 20, 30 años después. ¿Por qué? Porque la persona cambia y va reacomodando en su memoria los hechos, de manera que estos quizás no le duelan tanto. Y al final acaba contando una historia bastante distinta a la historia original. Estoy convencida, sigue diciendo Svetlana Alexievich en su discurso, de que nunca más habrá mujeres jóvenes como aquellas de la guerra de 1941. Este fue el punto culminante de la idea roja, incluso más alto que durante la Revolución y Lenin. Su victoria todavía eclipsa el Gulag. Es decir, que el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto, Rusia estaba, la Unión Soviética era parte de eso, todavía impide que el mundo se dé cuenta de la monstruosidad del Gulag. Quiero mucho a estas mujeres, sigue diciendo Svetlana Alexievich, pero no se podía hablar con ellas acerca de Stalin o sobre el hecho de que después de la guerra, escuchen esto, trenes enteros cargados de los vencedores más audaces y francos fueron enviados directamente a Siberia. El resto volvió a casa y se mantuvo en silencio. Señoras y señores, los soldados soviéticos más valientes, más atrevidos, no pudieron contar sus historias porque a su regreso de la guerra fueron enviados a Siberia. Y los que volvieron a su casa jamás volvieron a hablar de lo que habían visto. Una vez escuché decir, continúa diciendo Svetlana Alexievich, la única vez que fuimos libres fue durante la guerra, en el frente. Amigos, qué cosa tan tremenda, ¿eh? Que aquellos soldados soviéticos se sintieran más libres en el campo de batalla que en sus ciudades, en sus pueblos, en sus casas. El sufrimiento es nuestro capital, dice esta mujer maravillosa, Svetlana Alexievich. El sufrimiento es nuestro capital, nuestro recurso natural, no el crudo, es decir, no el petróleo o el gas, sino el sufrimiento. Es lo único que somos capaces de producir constantemente. Siempre estoy buscando la respuesta. ¿Por qué no convertir nuestro sufrimiento en libertad? ¿Realmente fue todo en vano? Shadayev, un escritor ruso del siglo XIX, un filósofo del siglo XIX, tenía razón, sigue diciendo la periodista. Rusia es un país sin memoria. Es un espacio de amnesia total, una conciencia virgen para la crítica y la reflexión, pero los grandes libros se amontonan bajo nuestros pies. No se conocía en Rusia, señoras y señores, la crítica. No se conocía la reflexión. ¿Por qué? porque se había impuesto el temor, el terror al régimen estalinista. Yo, y ahora soy yo el que habla, yo no sé si existen similitudes entre el alma rusa y el alma cubana. No sé cómo podrían existir. Pero ahí tienen ustedes un detalle que vale la pena destacar. Un escritor del siglo XIX decía que Rusia es un país sin memoria. Es un espacio de amnesia total. Yo no sé cuántos de ustedes que me escuchan, amigos, recuerdan el título de un libro que yo he mencionado aquí, en este programa, en más de una ocasión. Y ese libro es el titulado Cuba, país de poca memoria. Un libro publicado en 1944 y escrito por Aldo Baroni, un periodista italiano que vivió entre nosotros allá en Cuba y que se dio cuenta de que el pueblo cubano no aprendía las lecciones y por no aprenderlas o por aprenderlas y olvidarlas, volvía a cometer los mismos errores. Es muy improbable, tengo que decirlo, por no decir imposible, ¿no? Es muy improbable que Svetlana Alexievich, esta periodista bielorrusa, haya leído ese libro titulado Cuba, país de poca memoria. Un libro que se publicó en 1944. Pero ya ven ustedes que su percepción del pueblo ruso es muy similar, por no decir exacta, a la que tuvo Aldo Baroni, ese periodista italiano de nosotros, los cubanos. Rusia es un país sin memoria, es un espacio de amnesia total. Hay que decir que es una coincidencia que no nos prestigia.
Ya no me acuerdo de mí, ya no me acuerdo de nada. Ya no sé bien lo que fui, si Hare Krishna o si Lama. Mi dirección es aquí, mi apartamento, tu cama. Ya no me mires así, que tengo el alma gitana. Y en este Alzheimer feliz, tus ojos son mis ventanas. Amor como el que me das, desmemoriza cualquiera. Me acuerdo cuando te vas y se me olvida si llegas. Solo me importa si estás, no sé si hay sol o si nieva. Mi nombre es el que querrás, mi patria es la que prefieras. Si en este Alzheimer feliz tu brasier es mi bandera. Ya no me acuerdo de te salve o me salvaste, si es un mago, es un milagro. Ya no me acuerdo de nada. Ya no me acuerdo de nada. Si perdí o si gané, si fue real o si soñé, si estuve al borde del delirio. Ya no me acuerdo de nada. De nada. Que un día viví entre la sombra y el miedo. Fui amante de un maniquí de corazón usurero. Me cuentan que el que yo fui perdía llegando primero. Hoy solo sé que es por ti que recordarme no puedo.
Amigos, es Ricardo Arjona interpretando una canción con un título que me gusta mucho. Ya no me acuerdo de mí. Y así vamos a poner fin al programa de hoy. Mañana vamos a poner fin también a esta serie. Ojalá que esta serie haya representado para muchos de ustedes lo que ha representado para mí. Una oportunidad de asomarme al ser humano en situaciones límite. De asomarme al ser humano a través de la sensibilidad de una escritora excepcional, Svetlana Alexievich. Cuba debería producir una escritora así, amigos, capaz de narrar su historia más reciente, la historia más reciente de nuestro país, no a través de un historiador profesional, sino a través de las voces de algunos de ustedes. Hasta pronto.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.